Saludos, Corillo. Hoy tenemos el placer, bienvenido a Hablando Claro Podcast. Hoy tenemos el placer de tener a uno de los mejores anotadores que ha tenido esta liga. Está top 10 en anotaciones, top 10 en asistencia. Miembro de una dinastía que para mí es la más importante del baloncesto en Puerto Rico. Tenemos a Cristian Dalmau. Gracias por estar ahí con nosotros.
Gracias. Placer estar aquí con ustedes.
Estamos aquí respirando, ¿verdad? La vibra de lo que es una práctica de los indios. Ya tú acabas de extender por 2 años tu estadía aquí, lo que se convierte como en una relación, ¿verdad?, a largo plazo.
Sí.
Cuéntanos de cómo un equipo con un núcleo tan joven, estamos en esta liga que, ¿verdad?, que es conocida por ser tan física. ¿Cuáles son las expectativas de este año del equipo?
Bueno, este equipo, las expectativas son, ¿verdad?, lo más importante, la meta a corto plazo siempre es clasificar, ¿no? En el paso nos quedamos a un juego de entrar a esos playoffs. Pues este año, pues, la meta es poder entrar a los playoffs, ¿no? Un grupo joven, como tú, como mucha gente sabe, tú bien lo dijiste. Pero a la misma vez, pues, como uno dice, pues, hay que empezar por algún lado, y tenemos un grupo de muchachos, ¿verdad?, con mucho talento, y es cuestión de poderlos acompañar con buenos refuerzos y poder
que el año pasado tuvieron a un juego de entrar, ¿verdad?
Sí, porque mala suerte que tuvimos que ir a retar a Carolina allá, ¿verdad?, en la cancha de ellos local. Uh-huh. por las secciones, pero globalmente hablando terminamos sexto, ¿no? Por récord de victorias y derrotas. Pero un juego, ¿verdad?, yendo visitante, pues es un poco difícil.
Hay jugadores aquí que hemos visto que bajo tu tutela, como Pacheco, Jordan Cintrón, que han cogido y han, como que se nota que ahora están cogiendo ritmo en esta oportunidad que tú les has dado. Y yo creo que son jugadores que tienen mucho futuro y que la selección también debe echar un ojo. ¿Crees que la franquicia va a correr alrededor de ellos en este momento?
Bueno, ahora mismo sí, yo creo que los muchachos son los que, ¿verdad?, son la cara del equipo. Son chamacos jóvenes con mucho futuro, los dos tienen 24 años. Jordan, pues, el año pasado, pues, tuvo la oportunidad de jugar bastante conmigo, igual que Georgie. Y sabemos que todo el mundo quiere ganar a corto plazo, pero si seguimos trabajando este grupo de muchachos y más lo que vayamos añadiendo, como es el caso de Johnny Walker, que tiene 19 años también, ¿verdad? Y nos ha ayudado aquí bastante, grandemente, con otras piezas que hemos añadido aquí, como Alonso Ortiz, que tiene 24 años, Diego Romero tiene 21 años, un chamaco de 6, 8, 6, 9, con mucho talento. Son chamacos que, ¿verdad?, que tal vez ahora no son de impacto, pero, ¿verdad?, 2, 3 años jugando la liga y trabajándola, van a ver muchachos con talento jugando en la liga.
Estamos viendo una liga con un refuerzo bien exótico. Tú que eres un veterano de la liga, que ¿cómo podemos comparar? ¿Cómo tú comparas el tipo de refuerzo que está viniendo a la liga ahora versus cuando tú jugabas?
Bueno, cuando yo jugaba había buenos refuerzos. Siempre se traían buenos refuerzos. Lo que pasa es que ahora, pues, económicamente hablando, pues, están teniendo jugadores que han estado una carrera más grande en la NBA. ¿Verdad? Y los equipos, pues, son pudientes, ¿verdad? Los equipos que pueden traer ese tipo de refuerzo y pueden pagarlo, pues, ¿por qué no hacerlo, verdad? Yo entiendo que todos queremos ganar. Para los que no, las franquicias que no tienen, ¿verdad?, ese capital, pues, es mucho más difícil, tiene que competir con. No es lo mismo tú tener un jugador de una cantidad de dinero a uno de otra, ¿me entiendes? Pero lo que toca, y como yo digo, pues, uno tiene que ajustarse en todas las áreas y trabajar con lo que uno tiene.
No, iba a preguntarle eso a sí mismo, ¿cómo ve el BSN en general? O sea, la liga, así también como el talento nativo. Yo sé que, pues, obviamente hay más dinero ahora, pero, o sea, desde que yo, o sea, cuando yo empecé a ver el BSN, tú eras una estrella y para mí sigue siendo el mismo, la misma emoción, ¿sabes? Pero ¿cómo tú lo ves como jugador y ahora como coach?
O sea, cuando tú eres coach, tú dependes de un plan de trabajo que tú hagas con los muchachos, ¿verdad? Y que los muchachos puedan ejecutarlo. Ya cuando uno es jugador, pues, uno tiene más control dentro de la cancha de lo que uno puede hacer con la bola en las manos. O sea, que para mí, pues, como jugador, pues, yo podía controlar muchas cosas más. Ahora, como coach, pues, depende de que los muchachos puedan, ¿verdad?, recibir ese mensaje. Uno dice darle la data y que ellos puedan ejecutarla ahí adentro. Y esa, pues, con chamacos jóvenes, pues, es un proceso, ¿verdad?, que conlleva tiempo y mucha paciencia, pero definitivamente, pues, yo sí, a mí me gusta esa adrenalina, ¿verdad? Tú, y estar ahí, pues.
Tú jugaste un 24 años en la liga, ¿verdad? Una 24 temporadas, sí. Que es una carrera privilegiadísima, ¿verdad? creo que la pregunta que dice Antonio va más en, ¿tuviste el BCN de los 90, de 2000 a 2010 y de 2000 al 2017, ¿verdad? 2010 a 2017, esas décadas, ¿cómo cambió físicamente el deporte y en cuál de esas épocas tú piensas que se jugaba más duro?
Lo que pasa es que no es por menospreciar lo de ahora, pero yo creo que la época desde que yo empecé, todos los poingares que habían en la liga eran élite. Ya hasta los 2010, 2015, ya ahí fue que yo creo que se ha convertido más en jugadores de afuera, más que de adentro, los de aquí. Ya no hay tantos jugadores del patio como lo había antes, ¿verdad? Dominante.
Compitiendo.
Compitiendo. Ya la mayoría de los jugadores son de afuera. Yo creo que en esa parte de competencia, pues hemos perdido un poco, ¿verdad? El jugador de pueblo que había antes, la cultura que había aquí de lo que era el BCN, lo que significaba para nosotros, porque cuando yo era chamaquito lo que yo pensaba era, yo quiero jugar superior, ¿entiendes? Yo quiero estar en el equipo nacional. ¿Ves? Y ahora pues tenemos una cultura que son chamacos de afuera que no conocen la cultura de Puerto Rico.
Hubo un momento que la liga como quien dice se apagó un poco.
Sí, sí, yo creo que la liga, ya en mis últimos años ya la liga estaba bajando mucho. Yo creo que, ¿verdad? Desde que entró Ricardo Dalmau, que es mi hermano, él cambió esto bastante con los apoderados que trajo. Los Ozuna, los Bad Bunny, los de Guaynabo, Yadier Molina, el mismo de Arecibo, cuando estaba Fabián, yo creo que ellos, tras ellos entrar, le dieron un cambio drástico a la liga, porque pues todo fue diferente. Yo creo que ahora mismo el BCN está en un momento, ¿verdad? Muy bueno, sólido económicamente y se ha convertido en un espectáculo para los fanáticos, ¿verdad? Eso en mi época era más jugadores, ahora más un espectáculo, con los refuerzos de gran calidad. Entonces, pues yo creo que ahora mismo el BCN, yo como le digo a los muchachos, este año el BCN todas las noches son juegos de playoffs. Si tú no vienes con esa mentalidad, vas a comer una pela. O sea, porque así de dura está la liga, así de competitiva está y hay que prepararse todas las noches
para eso. Ayer el juego estuvo intenso, no parecía un juego de
todos los juegos que vamos a jugar, ¿verdad? Y lo digo y siempre lo dije desde el año pasado, aquí tú puedes ganar uno o dos juegos, pero puedes perder tres o cuatro corridos, porque la liga está así de dura y competitiva, no era como antes, que tal vez antes yo sabía unos juegos que yo iba a echar, había juegos que podían negociar, ahora pues todas las noches tú tienes que ajustar, si no vienes listo, pues la vas a pasar mal.
Sí, un equipo que como el de ustedes ahora mismo, que pasaron por una racha de derrotas, pero como quieras, es un equipo que puede ganarla cualquiera de los equipos de la liga, o sea, los equipos están bien anivelados. Pasaba con los Grises también el año pasado, estaban cogiendo pelas con todo el mundo. Este año han dado un par de sorpresas, o sea, es una liga que se ha definitivamente alineado bastante.
Sí, ahora mismo yo he perdido juegos en la línea, en la carretera. He perdido juegos en la línea, he perdido juegos aquí en la línea, he ganado en la carretera. Y así hay muchos equipos en la liga, o sea, el equipo que está ahora mismo en mi sección está Manatí, que está con 12 derrotas, 13 derrotas, pero más a ti los juegos que ha perdido ha sido el último segundo. O sea, y viene y pueden ganar, ¿verdad? Que eso es cuestión de ahí mala suerte, con muchas cosas que le ha caído ese equipo, pero tú no puedes decir que este equipo está jugando malo, ¿me entiendes? O sea, y me pasó a mí, ¿verdad? Empezamos 4-1 y los últimos 12 juegos ha sido totalmente diferente, ¿verdad? Hemos ganado 3 victorias, 8 derrotas. Que en esta parte, ¿sabes? Es una parte, ¿verdad? Fuerte mentalmente, ¿verdad? Y poder prepararse y poder prepararse mentalmente para estar listo para cada noche jugar un juego de como yo digo, de vida o muerte. Todas las noches que vamos a jugar, si no venimos listos, vamos a pasar mal.
¿Por qué razón, digo, lo que se pueda decir, Tyreek Evans, que empezó con ustedes, fue una noticia porque era un jugador, ese tipo fue Rookie of the Year en la NBA, ¿verdad? Que ya no era el mismo jugador, pero vino para acá y como sorpresivamente se fue él y el otro refuerzo que estaba. ¿Pasó algo en particular?
No, el caso... Bueno, los dos fueron dos damas. Dos jugadores... cero quejas de ellos. Sinceramente, parece que el caso de Tyreek vino ya con... Él venía ya teniendo problemas con su tobillo. Sí, él vino desde su último año de la NBA, que se retiró, fue porque tuvo problemas con el tobillo. Y él empezó de una manera y ya llevaba ya varios 4 o 5 juegos. Yo digo, la temporada le cayó encima, ¿ves? A la temporada le cayó encima y no era porque él no quería. Porque él venía aquí, entrenaba, él hacía lo que saben, un profesional en todo el sentido de la palabra. Pero el equipo, pues tú sabes, vimos ¿verdad? Que en el caso de Mayagüez, depende totalmente de sus refuerzos. Nosotros somos un equipo que si los refuerzos no me vienen a anotar, yo no tengo, pues tengo muchos muchachos jóvenes, que son role players, y yo no tengo la capacidad que tienen los otros equipos, ¿verdad? Que tienen los jugadores nativos ya veteranos establecidos en esta liga, que pueden darse el lujo que un refuerzo te pueda meter 8 o 10 puntos una noche y con eso, pues, los otros te pueden cargar. Eso no somos nosotros, ¿verdad? Y los dos refuerzos, pues, era marcado el cansancio y como había bajado la producción en todo, ¿verdad? En todo lo que estaba pasando, y ya era algo que se había hablado.
Sí, que acabó en buena lid.
Sí, no, y el que me pregunte se lo recomiendo a quien sea, porque son totalmente diferente a lo que mucha gente puede pensar. Dos profesionales.
Que estábamos hablando ahorita sobre, pues, la liga y las canchas. ¿Qué canchas tú, como jugador y como dirigente, tú crees que en Puerto Rico se hace difícil ganar? ¿Cuáles son esas canchas que son bien?
Mira, Ponce siempre es difícil ganar en Ponce. Desde que yo jugaba siempre fue difícil allá. Arecibo es difícil de ganar, ¿verdad? Quebradía también. Son canchas. San Germán, ni se diga ahora mismo. ¿Verdad? Porque como está ese equipo, como está jugando el equipo y las cosas que han pasado, ganar en San Germán es bien, bien difícil. Pero hoy en día, donde quiera que tú vas de visitante.
Bayamón también.
Bayamón, solo te digo que todas estas canchas que tú vas de visitante, si tú ganas un juego, es como dice, diste un palo.
Sí, sí.
No es que tú piensas que, mira, este equipo está último. Ganar de visitante es un palo.
Y más ahora que definitivamente la fanaticada se está involucrando mucho más que hace un par de años.
Sí, no, el BCN ha vuelto, ¿verdad? A hacer lo que fue un momento, fue, ¿verdad? La época mía, desde joven que yo estuve jugando, siempre fue una liga bien, ¿verdad? Pero ya en 2010, yo cuando veo un Bayamón de la época del 2009 en adelante, pues esa cancha siempre estaba llena. O sea, yo creo que ya el BCN ha vuelto otra vez a ese lugar, y es algo, ¿verdad? Es algo bonito, porque los que llevamos desde que empezamos aquí, desde pequeño viendo esto, pues verlo otra vez, el fanático envuelto y la pasión, ¿verdad? El fanatismo y todas estas cosas, pues eso es algo que, ¿verdad?, que conlleva un peso, pero a la misma vez es algo bien, bien lindo. Tú sabes, tú sentirlo.
Una cultura que hay aquí de muchísimos años, una liga que no todo el mundo sabe, pero está más vieja que la NBA. O sea, ¿cuántos años tiene esta liga? Ya casi 100 años. Sí. De mucha tradición, así que sí. Y definitivamente jugadores como, pues, eso que nos acabas de decir de Tairi, que ya venía lastimado, vienen acá y quizás no esperan que se juegue tan duro.
Él mismo lo decía, él pensaba que él venía aquí a pasarla bien, y cuando empezó la liga, él dice, diablo, esto está difícil, y él todas las noches estaba cogiendo masajes. Él dice, se le hizo difícil porque él no esperaba que fuera a ser así.
Le pasó a Glenn Monroe también en Manatí, que creo que duró un juego. Y
esta liga no es fácil, listo. Tú vas todas las noches y se juega fuerte. Tú sabes, el que viene aquí sabe que esta liga no es fácil y tiene que venir a trabajar, tú sabes.
De Marcus Cousin, ¿qué piensa? ¿La voy a aguantar?
Vamos a ver qué pasa ahí.
Haciendo eso, está un hype brutal ahí con ese.
Bueno, lo que pasa es que, ¿verdad?, lo que es él, lo mismo de Quebradilla, Brandon Knight y Hassan Whiteside, tú sabes, pues son jugadores que estuvieron establecidos en la NBA. El mismo Lance Stephenson llegó ayer, y la gente en Ponce está, ¿verdad? Es una bendición poder traer jugadores de ese calibre que estuvieron en la NBA, ¿verdad?, muchos años. Que fueron grandes, buenos jugadores en la NBA.
Fueron estrellas.
Sí, exacto. Pues poder venirlo aquí.
Refuerzos que pueden volver a la NBA, porque también, como ha pasado, ¿sabes? También, claro, muchachos que pueden dominar aquí y ser.
Bueno, yo entiendo que de Marcus Cousins, algo brutal para mí de la venida de Marcus, es que él abiertamente está diciendo que yo quiero volver a la NBA y voy a usar esta liga para que vean que yo puedo jugar.
Y Tyreek Evans, esa era la mentalidad.
Y esa era su mentalidad.
Tyreek vino aquí, tú sabes, para que. Él dijo, no pensaba que iba a ser así, de ¿verdad?
Qué bueno.
¿Verdad? No, y óyeme, excelente refuerzo, tú sabes, excelente refuerzo.
Tú como jugador, cuando eras chamaquito, tenías un jugador favorito, tenías una inspiración, o siempre tuviste una mentalidad de que yo
¿sabes? Siempre. Mira, cuando nosotros éramos pequeños, yo me acuerdo, yo jugaba, vamos para baloncesto. Pues era el BCN, así, va a jugar Quebradilla contra, si era yo contra mi hermano menor, yo soy Guaynabo, tú eres Quebradilla, y la coge Quijote, se la pasa a Fico, te digo mismo, Fico, y así estábamos en esto, ¿verdad? Quijote a Fico, Fico a Quijote, y siempre estábamos en esa dinámica de los equipos. Nosotros jugábamos así porque era la fiebre de nosotros, ¿verdad?
Tú dices tu hermanito de Carlos Armado,
¿sabes? Sí, pero cuando éramos chamaquitos, claro, pues esa era la ilusión, entonces. y siempre estábamos en esa, si era Guaynabo, yo me acuerdo, ¿verdad?, que esa era más que nosotros, porque yo decía que yo la tiene Fico, entonces yo mismo me la pasaba, se la pasa Quijote, no, se la pasa Fico ahora, entonces estábamos en esa, ¿verdad?, y siempre después la cogía él, pero yo soy los piratas. Entonces, pues siempre estábamos, ¿verdad?, en esa dinámica de los equipos, que esa ilusión nosotros la vemos desde chiquito, ¿verdad? La pudimos vivir con nuestro papá, ¿verdad? Que lo vivimos también de chamaquito, pero siempre tuvo esa ilusión y esa admiración por esos jugadores. Yo creo que por eso valorizamos y apreciamos tanto lo que es el BSN y lo que significa el BSN para nosotros. Por eso cuando Carlos Arroyo hizo la canción del BSN, y él está hablando y él en la canción, en la narra, y se me pararon hasta los pelos porque él y yo lo hablamos, fue como que un revivirle cuando tú eras un chamaquito de lo que uno hacía. O sea, que tú te venías a la cancha, estabas afuera, sentabas en la cancha con la bola, vamos a ver baloncesto, tocando, ¿sabes? Y todo ese tipo de cosas, pues, el que lo vivió lo puede entender, ¿ves? Y eso era lo que era el BSN y lo que significa el BSN para nosotros. Por eso para mí, con estos grupos de muchachos que ninguno conoce la historia, pues, yo me aseguro que ellos conozcan la historia, que sepan qué significa jugar en el BSN y qué valor tiene, ¿no?
¿Tiene algún un top 3 de esos jugadores de antes favoritos así tuyo?
Lo que pasa es que antes eran muchos, había muchos jugadores elite. Yo, cuando yo empecé jugando, digo, para mí Fico López siempre fue, ¿verdad?, de los jugadores más dominantes que, ¿verdad?, Poingaré, más espectaculares que se han visto en el mundo. Pero es que ellos, yo que era James Carter, o sea, había tantos jugadores que yo seguía, me encantaba su juego. Yo empecé con Jimmy Ferrell en Quebradilla, no mucha gente se acuerda de Jimmy Ferrell. Jimmy Ferrell estuvo hasta con los Sixers, era excelente point guard. Entonces tuve la dicha de cuando era chamaquito, pues pude ver a Toñito empezando. Es como digo ahora, todas las noches antes cuando te ibas a jugar, la noche antes tú estabas pensando, mañana voy con Carter, después voy con Toñito, después voy para Pumorovi, que está Eddie Rivera, que era otro chamo que era, estaba durísimo, todas las noches, después a Paulito Alicea. O sea, ya me toca Jimmy Ferrell, tú dices, todas las noches te tocaba a alguien diferente. O sea, el man Nelson Quiñones que te tiraba de casi mitad de cancha, tú sabes. Todas las noches tienes que prepararte mentalmente para competir con, porque si no estabas listo, pues le ibas a pasar mal. Y eso sin contar pues lo que era Eddie, el Papote, Agosto, que o sea, son muchos jugadores que la era que estaban muy, muy fuertes. Pero ahora es como que son muchachos que están más afuera en Estados Unidos, que no todo el mundo conoce, entonces lo vienen a conocer aquí ahora. Y uno, pues, tú sabes, tras de que no conoce, pero yo creo que el trabajo de nosotros, los que estamos aquí, pues poderlos educar para que empiezan a apreciar y saber qué conlleva ser parte del Baloncesto Superior Nacional.
¿La tiene o la...?
Sí, es que, bueno, ha jugado Quebradilla, San Germán, Bayamón, que hay un vaquero por ahí, Santurce, Guaynabo, Cuamo, Villalba. Si hubiese un Salón de la Fama, que debería haber, y si hubiese, tú deberías estar ahí del BSN, yo pienso que no es indudable. ¿Con qué gorra, con qué equipo de gorra, si irías con dos o una, con qué gorra te gustaría entrar
como,
al Salón?
Como jugador, definitivamente, yo siempre lo he dicho, los vaqueros Bayamón. Siempre lo he dicho porque... Sí, porque, óyeme, yo estuve en San Germán y me fue muy bien en San Germán. Estadísticamente hablando yo creo que mis mejores números como jugador individual fueron en San Germán. Pero yo creo que Bayamón recibió de mí mi mejor versión de mí como jugador. Pues porque yo llegué de Europa, mi juego fue totalmente diferente y los años más grandes fueron allá. Aunque en San Germán yo gané un MVP, en Bayamón fueron back-to-back MVP, fueron dos finales, quedamos campeones, el equipo estuvo en un sitio bien alto.
¿Tu pick, tú entiendes que fue en Bayamón?
Sí, definitivamente, porque mi juego ahí ya estaba... Una vez llegué de Europa, mi juego fue totalmente diferente a lo que era acá. Entonces, pues, los fanáticos al día de hoy, yo jugando en otro lugar... El aprecio, el cariño ha sido una cosa increíble. En Quebradía, pues yo no jugué mucho. Yo sí de Quebradía, yo no jugué mucho. Y la verdad que, ¿verdad?, no, nunca hubo esa conexión con los piratas. La gente de allí me quiere matar porque yo digo eso, pero no es una cuestión de pueblo, yo sí quebradillano. Es una cuestión de como profesional, donde me acogieron más Y al día de hoy, Bayamón ha sido, tú sabes, el lugar. Y sí, es yo digo, ¿verdad? Un vaquero, como atleta, como baloncelista, pues sí, un vaquero. Siempre lo he dicho.
Eres uno de los jugadores, o sea, un punto aparte, pero en los vaqueros que ganaste Batuac MVP, en San Germán 1, estamos buscando la estadística y tú entras en una lista bien corta de como 7 jugadores que han podido ganar el MVP 3 veces o más. Y creo que en la misma de 3 está tu papá también. O sea, entraste en esa lista y creo que todos los jugadores que están en la lista tienen nombres de cancha.
Sí.
O sea, y tú eres el más reciente. Así que eventualmente, o sea, tú entras en esa conversación.
Pero yo no me gusta hablar de mí, pero yo tengo unos números que nadie tiene en la historia. O sea, porque ahora mismo yo estoy noveno en puntos, segundo en asistencia, segundo en triple. Octavo en cortes de balón. Entonces yo tengo unos números que todavía nadie, que son más de 10.500 puntos, más de 2.000 rebotes, más de 2.000 asistencias. Eso no lo ha hecho nadie en el BCN.
¿Te ha pasado que jugadores no te conocen como jugador?
Aquí me pasó con un refuerzo.
Sí.
Me pasó con un refuerzo que, pues, que me dijo, al no conocer, como que me dijo, tú acabas de llegar aquí. Y yo le dije, no.
Tú acabas de
llegar aquí.
Es que ¿cuánta mala suerte tú tienes que tener para decirle eso a un Dalmau?
No es eso. Lo que pasa es que me lo dice porque él no conoce. Entonces sí, yo digo, no, tú acabas de llegar aquí. O sea, yo llevo aquí, yo soy BCN. O sea, tú pudiste haber jugado en la Liga del Mundo, pero en Puerto Rico, en la liga que tú estás ahora mismo, no. Tú acabas de llegar.
¿Cuál? No, hablaste de Bayamón de ese momento y me puedes decir si ese es el momento. Pero, ¿cuál para ti es el momento más importante de tu carrera en todo el baloncesto? No solamente el BCN, sino en todo.
Bueno, en todo el... ¡Wow! Lo que pasa es que yo tuve unos momentos espectaculares en Europa. O sea, yo gané 2 años en Polonia. Yo competí en la Euroliga 3 años, metiéndome en los finales 8 de la Euroliga. Yo siempre he dicho que después de la NBA, la liga más dura de la Euroliga, ¿no? Poder ganar fuera del país también, eso es grande, ¿verdad? En Europa fue bien grande. En el equipo nacional, yo estuve en 2 mundiales y las Olimpiadas cuando le ganamos a Estados Unidos, es un momento grandísimo, ¿verdad? Solamente lo hicimos nosotros y salimos hasta ahora, hasta en el Redeem, ¿verdad? En el Redeem Team, en ¿cómo se llama? En el documental de Netflix salimos, o sea, que eso es algo histórico. En el BCN, pues yo te diría que fueron muchas cosas, porque yo en San Germán pasé un momento de los fanáticos en San Germán, digo, cuando yo jugaba allá, porque cuando me fui allí no era bienvenido, pero el tiempo que estuve allí me trataron espectacular. Y en Bayamón, que ha sido, ¿sabes?, el momento más grande. Yo como mi relajo con los muchachos todavía es cuando ganan el campeón, digo, pero a ninguno todavía lo han sacado ustedes cargándolos en la cancha de Bayamón. Yo fui el último que se agarraron cargando así, ¿verdad? Yo fui el último que me cargaron. Ustedes han ganado, pero han ganado fuera de Bayamón. Tú sabes, yo bromeo con eso, ¿verdad? Pero el último que ganó en Bayamón y sale cargado así, con las manos así, hay fotos de todos lados y la tengo hasta en mi esto, fui yo.
La ponen en tu de la sala.
Y fue en Bayamón. Le digo, ustedes han ganado de visitante y en la burbuja, tú sabes que... Y en esa parte, pues yo, esa es mi broma con ellos, pero... Pero cuando tú lo miras, tú dices, fue un momento demasiado muy grande. Y es algo que me gusta revivirlo mucho.
Un conjunto. Ese equipo estaba, ¿verdad? Nathan Pivi, que también estuvo como coach este año aquí.
Nathan Pivi, Carmelo, Daniel Santiago, el Guayacán Santiago.
De coach estaba Mónica,
Julio coach.
Hablando de eso, ahora con tu etapa de coach y dirigente, fuiste dirigido por Julio, o sea, has tenido muchos dirigentes. ¿Cuál tú puedes decir que es tu inspiración, si tienes alguna, o algún Master Jedi, como decimos acá nosotros, de cuestión de...
¿En Puerto Rico?
¿En Puerto Rico?
En Puerto Rico yo tuve buenos coaches, pero un coach que impactó mucho mi juego se llama Oded Katash, que es el coach de Maccabi Tel Aviv ahora mismo. Cuando yo fui a Israel mi primer año, Oded había sido... Ahí fue que él cambió mucho mi juego, de boricua, americano, al estilo de allá, porque Ode había sido el único israelí que había sido firmado en la NBA, era un point guard. Él jugó con el Panathinaikos muchos años, en Maccabi Tel Aviv muchos años, son equipos grandes en Europa, campeones, fue campeón europeo muchos años de joven. Pero Ode, su primer año de coach, ahí fue que yo fue mi primera experiencia en Europa. Y él me enseñó el juego totalmente diferente. O sea, él veía, él me llamaba, o sea, siempre me llamaba, me explicaba el juego, mira, o sea, me explicó tantas cosas del juego que me enseñó el bebé el juego totalmente de ser más americanizado a más europeo. Ahí fue que la cosa en mi juego cambió grandemente. Y él aportó demasiado en mí. De joven, yo te puedo decir que mi primer coach fue Carlos Calcaño. Que me, o sea, que Charlie a mí me enseñó.
¿En BCN o en
No, en De Diego, en De Diego, Diego, tú sabes. Y Charlie me enseñó muchas cosas. Este, y después Ángel López estuvo con mucho tiempo, tú sabes. El mismo con Julio, pues Julio tiene su filosofía, pero Julio es un coach diferente. Yo tuve a Flor Meléndez también. O sea, yo jugué 24 años, yo tuve muchos coaches. Pero los coaches europeos, en el caso de este particular, en mi juego individual, aportó demasiado. Y también, pues tú sabes, jugué 2 años con Erling Ataman, que es el coach de FES, que fue el campeón europeo, sigue coachando todavía. O sea que yo tuve excelentes coaches. En Europa yo tuve excelentes coaches y coaches ganadores a nivel más grande, tú sabes, europeo. So, esa parte yo creo que, ¿verdad?, que fue una bendición para mí, porque pude absorber muchas cosas que, ¿verdad?, y tuve la bendición. Sí, una bendición que no todo el mundo puede tener, y tú ves el juego totalmente diferente a como se puede ver.
Esa, es que Julio, o sea, te mencionaba mucho a Julio. Yo personalmente soy muy fanático de Julio, pero es que en la selección nacional, yo creo que en ese tiempo, ustedes del 2002 y 2004, todo el mundo habla de lo del Dream Team, eso es increíble. Pero yo estuve viendo hoy por la mañana el juego contra España en el 2002, el juego contra Yugoslavia. O sea, ustedes le ganaron a Yugoslavia, que terminó ganando el mundial.
Ese año,
esa victoria,
ese año la gente no se recuerda. El primer equipo que le ganamos fue a Turquía, que había sido el campeón europeo, que tenía ido Torco Club. Ese equipo era el campeón europeo y venían que para ganar el mundial. Nosotros el primer palo se lo dimos a ellos. Uh-huh. Después nos tocaba, teníamos a España y a Yugoslavia. Yo me acuerdo que mi papá nos dijo a mí, a mi hermano, nos dijo, él fue unos días y se iba. Entonces nos dice, si le ganan a España y a Yugoslavia, yo regreso para verlo jugar en otro. ¿Estás seguro? Y sí, pues, como quien dice, usted no va a ganar nunca. Bueno, pues dale, está bien. Y vamos a ver qué pasa, que venimos nosotros y le damos a España. Pa, ya ganamos uno.
Con Pau Gasol.
Entonces, con Pau Gasol, Navarro,
Garbajosa.
Garbajosa, no, equipazo. Entonces, ya ganamos uno, le dijimos. Entonces, te falta otro, fue que venimos a Yugoslavia y le damos otro palo más.
Dos cerradísimos hasta el último segundo, los dos.
Pasa que la gente no sabe que ese año, esa preparación de nosotros fue bien buena. Nosotros estuvimos casi un mes aislados. Nos llevaron para Indiana, para allá, para un campo que no había nada que hacer. Éramos nosotros con una cancha de baloncesto. Y practicamos 2 veces al día. O sea, no te quieren ni mirar la cara con los tipos, pero nos preparamos demasiado. Y ya cuando llegamos al Mundial, tú sabes, fue otra cosa. Hoy tenemos a Piculín. O sea, que la gente, tenemos Piculín, Carlos, o sea, tenemos equipo.
Carlos está explotando también.
No, y Dani Santiago, que ya también estaba establecido en Europa, Larry en su prime. Nosotros teníamos un gran equipo. La gente no entiende, pero pues teníamos el caballo. Como yo le digo, la gente dice, el equipo nacional le va a ser el equipo nacional con Cedro Piculín Ortiz. Nosotros no tenemos, a nivel internacional, si tú no tienes un jugador dominante grande, se te va a hacer bien difícil ganar. Y nosotros tenemos la bendición de Piculín. Y tenemos buenos gares, excelentes gares. Los ganadores han sido buenísimos. Pero como la época de México, cuando México estuvo bien, era porque tenía a Gustavo Ollón en su prime. Uh-huh. Por eso fue que ganaban. Entonces, claro, pues, esa es la diferencia a nivel FIBA.
Con Argentina, ¿verdad? Con Escola y con...
Claro, y Fabrizio Berto. Pero son tipos que... Entonces, cuando ya tú no tienes ese hombre grande dominante, se te va a hacer bien difícil. Nosotros pues tuvimos la bendición de tener...
Todavía nadie ha podido reemplazar ese papel.
El Piculín es... Piculín era otra cosa. Yo jugué con él, lo vi 1000 veces y jugué, y tú tienes que estar con él para saber lo que significa un jugador como ese, porque cuando hay tensión, y hay momentos en el juego donde hay tensión, ahí es que tú te das la cuenta cuando él se deme en la bola y empiece a moverse, que yo o la voy a meter o voy a encontrar a alguien abierto. Eso te quita toda la presión encima de todo el mundo. Y el tipo iba a hacer eso. Entonces, pues, ese era Piculín. Por eso que a mí se me paran los pelos, porque yo lo viví con él. Y la primera vez que jugué con él en la selección, que yo me acuerdo, estábamos jugando con Dominicana, y no sabes, la tensión, Puerto Rico, estábamos en un centroamericano en México. Y todo el mundo con una tensión, porque éramos jóvenes y queríamos. Y de momento él dice, que estén tranquilos, esto es lo que vamos a hacer, me bajan la bola. Entonces, el tipo solo ganó el juego. Entonces, cuando sacaba el juego, yo brincando encima de él, como, ¿qué te pasa? Y yo brincando de la emoción, tú estás brutal, tú eres un caballo, como un día chiquito. Y el tipo como, ¿qué le pasa a este chamaquito? ¿Me entiendes? Porque yo nunca he vivido algo tan impresionante como lo que eres tú, ¿me entiendes? Y ahí tú puedes entender por qué es que, ¿verdad? Y pues la selección, pues tú sabes, como yo digo, no hay la paciencia para entenderlo, pero el que está ahí sabe que necesitas hombres grandes, dominantes, para poder competir a nivel mundial.
Sí, definitivamente. Y entramos en un buen grupo en el mundial este año. Yo creo que
sí, tenemos un grupo de chamacos jóvenes comprometidos, ¿verdad? Yo creo que Carlos ha hecho un excelente trabajo con sus chamacos, haciéndolos entender lo que está en el equipo nacional, la responsabilidad que lleva. Y tiene unos chamacos que los tiene bien comprometidos con el país. Y eso se ve, que quieren hacerlo por el país. No están entrando aquí para buscar la exposición, para buscarse un contrato y para irse, ¿verdad? Uh-huh. Eso es bien difícil. Yo creo que ahí, pues, Carlos ha trabajado en esa parte mentalmente y explicando a los muchachos qué significa estar en el equipo nacional y qué significa representar a Puerto Rico.
Y la liga, yo creo que también, o sea, históricamente la selección, una buena selección, ha sido el reflejo de una buena liga del BCN. Sí, cuando la liga de aquí empezó a bajar un poco, pues se vio reflejado en la selección. Y ahora con este nuevo surgir, gracias al nuevo boom del BCN, eso yo entiendo que va a ayudar al futuro de la selección
nacional. Sí, porque muchos de estos muchachos quieren jugar acá. O sea, mira a Tremont Waters. Tremont Waters está loco, venir a jugar a Puerto Rico. Está jugando en Europa, en un equipo que lo ve todo el mundo, que tiene al próximo jugador número uno de la NBA y próxima estrella. Y él como que, me quiero ir para Carolina a jugar. Porque no se tiene que ir de allí. A él no lo quieren sacar de allí. No. Él se quiso ir. Quiero ir para jugar para el BCN. Eso dice mucho. ¿Ves? Sí, wow. Eso dice mucho.
El contrato, si no me equivoco.
Sí, ya. No, oye, y eso lo hacía un boricua a boricua. O sea, eso lo hacía yo cuando a veces estaba en otro lado. Estoy loco porque sacaba primero para el BCN, voy para jugar por Puerto Rico. Porque está ese sentimiento, ¿verdad? Eso puede más que cualquier cosa. Tú puedes jugar en cualquier lado, pero si yo puedo jugar al BCN, voy para el BCN, ¿me entiendes? Y eso, pues, eso ese chamaco lo ha demostrado. Lo ha demostrado.
Para ir cerrando, el futuro de los Dalmau, que hemos visto, ¿verdad? Obviamente tu papá es una leyenda. Más allá de lo que de muchas leyendas, tú estás empezando como coach, tu hermano Ricardo es el presidente del BCN, si no me equivoco Richie estuvo por un tiempo de coach y de líder atlético, ¿verdad? Pero,
sí.
Y sé que tienes a tu hijo Gael, que si no me equivoco está por ahí, sí. Que viene por ahí, el futuro, hay futuro todavía en baloncesto.
Bueno, talento tiene, la verdad, porque el hijo mío es un guard de 6'7", juega la 1 y la 2. Tiene mucho talento, ¿verdad? Es como yo digo, él tiene que meter mano, pero pues yo siempre me he encargado de que sea un gal alto, ¿verdad? Y en Puerto Rico no hay gal alto, y uh-huh. Si él sigue como va, yo sé que se va a dar, porque tiene todos los recursos para hacerlo. Tiene todos los recursos para hacerlo, y ahora pues le queda un año más de high school.
O sea, porque que la generación de mis papás tuvieron a su Dalmau, nosotros te tuvimos a ti, está cool que nuestro hijo, tu hijo de recién nacido, sí. Tenga a su Dalmau también. O sea,
para mi nene, él va a ser
la bestia.
Pero como yo le digo a él, yo siempre crítico de él. O sea, tú puedes estar ahí, talento está y todo, pero pues, te toca a ti trabajar. Y esto, sí. No, y esto no es fácil. Y a veces tú trabajas dándolo todo, las cosas no te salen como tú quieres. Pero talento y estatura tiene para ser un gran jugador, y más en la posición uno.
Un consejo que le tenga, aprovechando eso mismo, a él y a otros jugadores jóvenes que aspiran venir a la liga y jugar en la selección también.
Yo creo que lo más importante, ¿verdad?, para tú no ser, no solamente en baloncesto, yo creo que en la vida, en lo que uno hace, es la pasión que uno le tenga a las cosas. Yo creo que muchos de estos muchachos, como yo siempre les pregunto a ellos, ¿a ti te gusta el baloncesto o tú amas el baloncesto? Porque muchos de ustedes les gusta. Y como me gusta, pues sí, voy, la paso bien, esto, lo otro. Pero cuando tú amas algo, a ti te apasiona algo, tú vas a hacer hasta lo extremo para llegar a ese otro nivel. Y es que encontrar esa parte, eso que a ti te apasiona de verdad, eso que de verdad tú amas, para que tú vas a ver que cuando tú la apasionas y te amas algo, tú hacer no se convierte en una carga, sino es algo que tú siempre vas a querer hacer. Uh-huh. Y por eso yo le digo a ellos que yo soy un viejo loco, porque yo todavía pienso que puedo jugar. Yo a veces entreno como si voy a jugar. A mí yo puedo estar todo el día metido en una cancha. O sea, la pasión que yo tengo por el baloncesto es muy grande. No pretendo que me entiendan, porque no todo el mundo piensa como yo y tiene esa pasión, pero sí van a respetar este sentimiento mío, ¿verdad? Y yo creo que esa es la parte que uno siempre tiene que llevarle, ¿verdad? A mi hijo, como yo digo, si tú quieres jugar, ¿tú estás seguro que tú quieres jugar baloncesto? No me digas eso, porque yo, a mí, yo no quiero que tú hagas esto por mí, al contrario, yo quiero que tú hagas lo que tú amas, que tú apasionas, y nos vamos para que des lo mejor de ti. Yo creo que eso es lo más importante, yo creo que lo más importante en esto y en la vida es que encontrar eso que de verdad tú amas y eso que te apasiona para que tú le puedas dar el todo.
Así. Bueno, pues gracias, Cristian, ha sido un placer.
Gracias a ustedes, gracias por venir para acá hasta Mayagüez.
¿Verdad? Sí, sí.
Esto está lejos acá.
Estamos haciendo el tourcito
y en verdad nos impresiona mucho y se siente también el equipo. Una tribu unida que creo que es gracias al trabajo que has hecho desde el año pasado y ahora con la extensión entiendo que va a crear un equipo que va a darle cable.
Como yo siempre digo, hay extensión porque hay que ganar. Uh-huh. Cuando tú no ganas, las cosas se ponen, ¿verdad? Yo eso digo a ellos, yo extendí 2 años, pero si perdemos 3-4 meses me pueden votar, así que vamos a ganar el juego porque yo quiero estar aquí, ¿verdad? Pero es como dar lo mejor de uno y que estos muchachos, ¿verdad?, seguir trabajando y esperemos en Dios que ¿verdad?, que todo siga surgiendo bien en 1 o 2 años, pues que el equipo sea uno de los, ¿verdad?, de los equipos contendores del campeonato.
Perfecto, pues muchas gracias, Cristian.
Gracias a Dios.
Y nosotros nos vemos la semana que viene, hablando claro. Besitos y besitas a todo el mundo.
Estamos.